Vamos de inmediato a la sede de Ecopetrol. Está por iniciar la rueda de prensa donde se darán algunas explicaciones con relación a lo que está ocurriendo con Reficar, los escándalos de corrupción que se estarían cometiendo allí al interior de esta refinería de Cartagena, específicamente en su construcción. Marcela Vargas está pendiente del pronunciamiento. Marcela.
Eduardo, en este momento da inicio la rueda de prensa aquí en Ecopetrol, en el auditorio de las instalaciones de Ecopetrol. Empezó a hablar el ministro el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, quien está dando una declaración sobre el tema de Reficar.
Y no los que causaron el incendio. Desde hace 4 años, en junio del año 2012, el gobierno nacional, en la junta directiva, yo como ministro de Hacienda, pero en ese momento también el actual ministro estaba en la Junta, llamamos la atención, la Junta de Ecopetrol en pleno llamó la atención sobre los sobrecostos que estaban llegando a la Junta de Ecopetrol para ser capitalizados en Reficar. En ese momento, si ustedes ven esta gráfica, esta línea azul es la ingeniería. Para el año 2009 la ingeniería de este proyecto era 0%, la ingeniería de detalle. En el momento en que empieza el gobierno Santos, la ingeniería del 22%. Y en este momento, cuando se señala acá en la flecha, que es cuando el gobierno nacional, en la junta directiva, pone de presente los sobrecostos, hace 4 años, la ingeniería de detalle ya la habíamos logrado completar al 95%, y solo entonces se supo cuánto iban a ser los costos cercanos, reales de la refinería. De manera que la cifra inicial era una cifra calculada con bases muy endebles y con cero ingeniería de detalle. ¿Cuál era la situación en ese momento? Es como cuando usted está nadando en un río turbulento, ya ha pasado la mitad del río y le toca tomar la decisión de si se devuelve o si llega a la otra orilla. En ese momento, habiendo pasado la mitad del río, era mejor seguir nadando hasta la siguiente orilla. Devolverse era más costoso, dejar un proyecto con un lucro cesante inmenso y sin terminar. Entonces, en 2012 tomamos las decisiones correctivas, se llamó una nueva gerencia, se llamó primero a Andrés Riera y después a Reyes Reynoso, quien nos acompaña hoy. La gerencia la asumió gente que había trabajado en refinerías, que había encendido más de 4 refinerías en Venezuela y en otros países, y empezamos el trayecto a la siguiente orilla. En el siguiente año, hasta el 2012 se avanzaba el 22%, en el siguiente año se avanzó 30% adicional. En un solo año del cambio de gerencia avanzamos 30%, y en el siguiente año y medio avanzamos 42%. ¿Qué quiere decir? Que en los siguientes 2 años, después de haber tomado los correctivos, avanzamos en total un 72%. De manera que los correctivos fueron eficaces y fueron adoptados por la junta directiva con nueva gerencia en Cartagena, de gente que sabía terminar un proyecto. Hemos apoyado a la Contraloría y a todos los organismos de control y hemos tenido 170 reuniones informativas y para compartir la base documental del proyecto, de manera que que los organismos de control tengan acceso a información oportuna, verídica, que les permita encontrar cualquier irregularidad si la hubiera. Ahora bien, como presidente de Ecopetrol, les tengo que informar a ustedes y que ustedes por favor informen a sus lectores, a sus oyentes y a sus clientes, que ya llegamos a la otra orilla. Reficar es un proyecto que hoy por hoy está cargando cada día, hoy mientras hablamos, carga 80,000 barriles día. En semanas va a cargar 140,000 barriles día. Es la empresa y la refinería más moderna de América Latina, clase mundo, con gerencia de clase mundial. Tiene hoy por hoy una gran expectativa de creación de valor para Ecopetrol y para el país. Seremos implacables con las violaciones al código de ética. Para eso Ecopetrol firmó con la Fiscalía General de la Nación hace 5 meses un convenio que nos asigna 3 fiscales exclusivamente a Ecopetrol y nos da facultades de policía judicial con 15 personas de Ecopetrol que pueden recaudar pruebas en las que tendremos la capacidad de inteligencia para identificar quién está cometiendo actos en contra del código de ética, castigarlos ejemplarmente y demostrar que tenemos la inteligencia y la capacidad de...
Transmite Blue Radio en directo desde Ecopetrol, es su presidente Juan Carlos Echeverry, quejándose, como lo habíamos anticipado, de la falta de planeación en la obra. Dice que no hubo ingeniería de detalle. También se encuentra allí el ministro de Hacienda, y que fue miembro de la junta directiva de Ecopetrol antes de que comenzara este gobierno. En ese momento era representante de los accionistas minoritarios. También se encuentra allí el ministro de Minas, Tomás González.
Le vamos a pedir ahora al ministro de Hacienda que nos haga una declaración.
Bueno, en primer lugar, muy buenos días.
Ahora el ministro de Hacienda.
Muchas gracias por estar acá. Yo quisiera comenzar diciendo algo que ya mencionó el presidente de Ecopetrol. Nosotros en el gobierno celebramos que los entes de control hayan tomado cartas en este asunto, estén haciendo las investigaciones y que en los casos en los que haya habido corrupción, se identifiquen a los responsables y se tomen todas las medidas del caso. Este es un gobierno de cero tolerancia a la corrupción. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos no ha tenido ningún escándalo de corrupción. Y nuestra consigna, y especialmente en mi condición de ministro de Hacienda como guardián de las finanzas públicas, lo primero que deseo, y ese es el compromiso que tenemos con el país, es que aquí, allí donde los entes de control identifiquen que ha habido algún tipo de mal manejo, adopten las sanciones del caso. Los problemas de Reficar tienen muchísimo que ver con la escogencia de un pésimo contratista, CDI. Ese contratista fue escogido bajo una modalidad que además resultó muy perversa, la modalidad de gastos reembolsables, cuando el proyecto se debió haber hecho con la modalidad de llave en mano. Esto resultó muy perjudicial, especialmente para un proyecto que en su origen no estaba adecuadamente planificado. CBI demostró grandes dosis de improvisación, no logró consolidar los equipos idóneos y fue a lo largo del proyecto una empresa que no estuvo a la altura del desafío, de la envergadura y de las exigencias de la refinería. Este proyecto no fue bien planeado desde el comienzo. Es un proyecto que se inició sin haber contado con todos los estudios, lo que se conoce técnicamente como la ingeniería de detalle. Y eso no es la primera vez que pasa. Ha sido un patrón que este gobierno ha querido rectificar. Y les pongo otro ejemplo. Con las llamadas en su momento autopistas de la montaña, se habló de que era un proyecto cuyo costo sería 2.5 billones de pesos. Esto era a mano alzada, en borrador, cálculos de servilleta. Cuando en realidad todos sabemos que las ahora autopistas de la prosperidad son un proyecto con inversiones de casi 14 billones de pesos. ¿Por qué? Porque es este gobierno el que hizo ya los detalles de la ingeniería, los diseños, los estudios. Y eso mismo pasó en Reficar. Se inició el proyecto sin esos estudios, sin esos diseños. Y eso resultó muy perjudicial en la conjunción de ese factor con un contratista que no tenía la capacidad, CBI. Esa herencia es lo que resultó nefasto. La pregunta obvia que se harán todos ustedes es por qué nosotros no echamos reversa en ese contrato con CBI. ¿Por qué no revocamos ese contrato con CBI si fuimos conscientes de sus ineficiencias? La razón es que ese tema lo estudió la Junta Directiva y llegó a la conclusión de que revocarlo era exponer a Ecopetrol a unas demandas que probablemente perdería, generándole grandes contingencias a Ecopetrol. Entonces, nuestra respuesta ante la imposibilidad de revocar ese contrato fue seguir adelante, pero con unos correctivos. El primero de esos correctivos fue el cambio en el equipo de Reficar. ante la lentitud en el avance del proyecto y ante la incapacidad de replicar, de controlar a ese contratista CBI, se buscó...
Ahora es el ministro de Hacienda, antes el presidente Copetrol, diciendo que hubo falta de planeación. Ahora el ministro de Hacienda responsabilizando al socio internacional, que es esta firma de Chicago, CBI.
El ser una buena contraparte de esos contratistas para exigirles mejores resultados. Cambio en el equipo, asociado también a la decisión de que el equipo tuviera, como es apenas natural, sede en la ciudad de Cartagena. Adicionalmente, se buscó el acompañamiento de unos terceros independientes que estuvieran observando el avance del proyecto y que informaran a la Junta de Ecopetrol. Que tuviéramos una información independiente de terceros que validaran, que nos dijeran cómo se estaba avanzando en este proyecto. Cambio en la administración de Reficar, contratación de una compañía para acompañar y hacerle el monitoreo y seguimiento al proyecto. Y desde ese momento comenzamos a pensar que como CBI había tenido tantas fallas, tantas deficiencias, era necesario avanzar en la terminación del proyecto, pero ir preparando la reclamación. Porque sabemos que buena parte de esos sobrecostos obedecen a las fallas de CBI. Contratamos un equipo de abogados que ha venido a lo largo del tiempo preparando todos los argumentos para poder hacer esa reclamación. Eso es muy importante. Es muy importante que en ese proceso seamos exitosos. Porque esos sobrecostos están asociados a las ineficiencias de CBI. Entonces ese equipo de abogados ha venido preparando esa reclamación.
Si hubiéramos... Volveremos a Ecopetrol, 8 de la mañana, 17 minutos. Habló el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Habla ahora el ministro de Hacienda, que fue miembro, repito, de la Junta Directiva de Ecopetrol antes de comenzar este gobierno, en representación.